La necesidad fue mía de viajar porque aquí no se encontraba trabajo, un trabajo estable.
Yo me fui a España y la verdad que yo me fui allá no en el plan de trabajar, sino más bien de estudiar.
Con la crisis suceden dos cosas, que esta burbuja de alguna manera explota.
El factor de ajuste del capitalismo neoliberal
es... Y entonces así es como de repente muchos inmigrantes que no conocían esto y muchos españoles que tampoco, se han quedado con una deuda de perpetua prácticamente por toda su vida laboral.
Hola, soy Pamela Ortega. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Actualidad Económica. Te invitamos a escuchar una serie de reportajes donde analizaremos la situación actual del Ecuador y España, en medio de la crisis que vive el país ibérico y cómo se han visto afectados los migrantes ecuatorianos.
Ecuador, tierra querida, hoy quisiera yo cantarte.
Las razones para migrar son distintas, pero debemos recordar que el fenómeno fundamental que da origen a la migración es, entre otros, la necesidad de buscar una mejor situación económica, educativa o social, y una búsqueda generada por mejores expectativas sobre oportunidades que no siempre son certeras.
A pesar de la distancia, es la cuna de mi infancia.
Este es mi año, siempre lo digo borracho. En enero hago dinero o algo, macho. Salgo y no pillo cacho, no me apaño, aunque quiera, pero me marcho.
Es una canción de despedida a este país que se hunde en avaricia. Voy a echar de menos a mis amigos y familia, no a la gente gris que desde las cortes se hacen en todo pis. Visto para sentencia, no hay clemencia para un estado lleno en delincuencia moral, de una política anormal llena de gentuza. Desde el mismo peón a la presidencia, esto ya no huele a tufa, a corrupción en su más pura esencia. No hay solución ni absolución de un cura. Esto es solo la guerra, lo vencía, no la indignación.
Que le den al sistema puntos de sutura.
Hoy conoceremos dónde se originó la crisis española, luego de vivir el llamado milagro español, donde la bonanza y expectativas de un mejor estilo de vida atrajeron a miles de migrantes ecuatorianos. Dicha situación ha cambiado a tal punto que España registra actualmente los índices más altos de desocupación y pobreza, lo que a su vez ha provocado un retorno masivo de compatriotas. María Teresa Orduña, docente española, doctora en ciencias económicas y empresariales, esencialmente microeconomista y profesora asociada en Flaxo, Ecuador, nos cuenta que España es parte de la nueva política monetaria del euro desde el 2001, año en el cual este país se despojó de su soberanía monetaria y para ello acudió al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, FRO. María Teresa nos explica cuál es el propósito de este organismo.
Es una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada en el desarrollo de sus fines. ¿Por qué nació este fondo? Vamos a ver, inicialmente nosotros teníamos el Banco de España. El Banco de España era, como aquí el Banco de Ecuador, el que generaba la moneda y el que además era el organismo regulador de las entidades bancarias. Lo que decía el Banco de España, que además era un banco emisor, era un organismo disciplinario, pues era el que tenía la última palabra. Cuando en el año 2001 entramos en el euro, nosotros hicimos dejación de nuestros derechos en materia monetaria y entre ellas el Banco de España pues tuvo que hacer dejación de derechos, entre ellos la emisión de la moneda y muchas de las partes que corresponden, digamos, a la política monetaria común. Y ese es el inicio de los problemas actuales que tenemos, que como hemos hecho dejación de esos derechos, parece ser que algunos países con mayor poder que otros son los que en realidad están manejando nuestras finanzas. Entonces tuvimos que acudir a este Fondo de Reestructuración Ordenaria, que es un organismo que, aunque trabaja desde la parte privada del derecho, en realidad lo que se dedica es a obtener dinero de la Unión Europea para prestarlo a aquellos bancos que están en una situación de necesidad de salvataje, es decir, que precisan que se les insufle corriente monetaria porque no tienen suficiente liquidez como para seguir prestando sus fines o sus funciones. Entonces, este fondo de reestructuración ordenada bancaria, en este momento, digamos, es el instrumento de política monetaria y económica que está utilizando el gobierno español para rescatar alguna de las entidades financieras que están en situación difícil. En este momento, tres, claro, Bankia, la Caixa Nova, que antes era Caixa Galicia, y la Caja de Madrid.
Pero es importante recordar un poco la historia de España. En 1973, los españoles salían de la dictadura, año en el cual pide su integración a Europa por primera vez. 6 años más tarde, en 1979, nuevamente pide ingresar a esta confederación. La Unión Europea exige reformas a su constitución política española, en el área fiscal, el Código Civil y especialmente en los ámbitos referentes a las mujeres.
Porque las mujeres estábamos en una situación, digamos, de total tutela cara a los hombres. Salíamos de la tutela del padre a la tutela del esposo, ¿no? Y esos tres puntos eran fundamentales. Entonces nosotros reformamos la Constitución en el año 1979, igual que ustedes, hicimos la Constitución, la primera Constitución española coincide con una de ustedes, como bien sabe. Y en el año 81 modificamos el Código Civil y, bueno, finalmente en el año 1985 entramos en la Unión Europea. Lo primero que se nos vendió de la Unión Europea, no hablábamos del euro todavía, obviamente, y en aquella época no se llamaba euro, era igualdad de condiciones sociales e incorporarnos al estado del bienestar. Curiosamente, y a esto voy, el euro nos está quitando en este momento el estado del bienestar. Fíjese que lo grave que estoy diciendo.
En 1985, España ingresa a la Unión Europea, donde se le otorga un periodo de 10 años para que logre un acondicionamiento que le permita ingresar al llamado mercado común. A esto, varios economistas españoles lo denominaron desarme arancelario.
En esos 10 años, los sectores que le interesaba a las economías centrales, que era Alemania, Francia e Inglaterra, eran los agrícolas, en aquellos en los que tenía mucha presencia, el automóvil, en la construcción naval, la pesca, etcétera. Es decir, esos sectores que no les interesaban a ellos, el sector lácteo, nos obligaron de alguna manera a hacer una reestructuración. De manera que nosotros, nuestros sectores, como el lácteo en Galicia, el de la construcción naval, determinados sectores nos obligaron a desmontarlo. Y entonces nos dieron subvenciones. Nos dieron subvenciones a través de lo que nosotros llamábamos fondos estructurales. Pero no nos equivoquemos, ese dinero era dinero que previamente nosotros hemos aportado a través del IVA, del impuesto del valor añadido, porque Europa fiscalmente siempre se ha financiado del IVA. Bien, finalizaron esos 10 años, nosotros empezamos a recibir más fondos estructurales que aportábamos en principio. Recibíamos también, dentro de lo que denominamos interregiones, unas regiones recibíamos más fondos que otros. ¿Por qué? Porque en función de nuestras tasas de empleo, de nuestras tasas de, por ejemplo, de renta, en función, unas regiones españolas recibían más que otras, unas regiones, por ejemplo, portuguesas recibían más que otras. Y recibíamos también FEDER, a través de los fondos de desarrollo regional, recibíamos también otros fondos. Esos fondos eran mixtos. Parte los ponían los estados, es decir, nosotros a través de las administraciones autonómicas o de la administración española poníamos el 50% y el otro 50% venía de Europa, pero no olvidemos que nosotros previamente lo habíamos aportado a través del IVA, ¿de acuerdo? Y así creamos algo tan maravilloso como las carreteras españolas y hemos creado pues cosas muy buenas, se implantaron, se desarrollaron las universidades, se crearon elementos para homogeneizar la igualdad de oportunidades de los españoles, de los portugueses, de las regiones periféricas con respecto al núcleo central. Todo esto se produjo con gobiernos socialistas en España, con presidencia de la Unión Europea de Felipe González. Cuando tenía la presidencia, por ejemplo, Inglaterra iba mucho a desarrollar los países del sudeste asiático, de ahí que ellos surgieran, y cuando la obtuvimos los españoles nos enfocamos mucho a América Latina, de ahí que vinieron todos estos fondos, yo misma he venido con fondos de este tipo de desarrollo.
Para el año 2001, las denominadas regiones periféricas o PIGS, como las denomina Inglaterra, Grecia, Irlanda, Portugal y España, adoptaron el euro como su moneda. Paradójicamente, Inglaterra mantuvo su soberanía monetaria, a pesar de que ellos eran los principales impulsores, según nos cuenta María Teresa.
Nosotros técnicamente siempre nos hemos llamado periféricas, ¿eh? Y te hago esta pequeña historia porque de repente viene el año 2001 y entramos en la Unión Europea desde el punto de vista monetario. Primero introducimos un aspecto previamente fiscal, y ese previo fiscal, que era del IVA, financió lo que corresponde, pues, a los, con los fondos estructurales, lo que en principio queríamos igualar en rentas. Pero bueno, veréis que esto fue un poco una ilusión, porque no tenemos las mismas rentas que los núcleos centrales, como luego veremos. De repente nosotros, con un ajuste presupuestario fuertísimo, entramos en el año 2001. Recuerdan que tuvimos una serpiente monetaria, teníamos un máximo y un mínimo de fluctuación de nuestras monedas, y aquellos que estábamos en esa franja de máximo y mínimo de esa serpiente monetaria, entrábamos o no entrábamos en el euro. España entró, y entró Portugal, y entró Grecia, entró muchos periféricos. Curiosamente, no entró Inglaterra. Inglaterra lo vende porque él tenía una cotización a nivel mundial importante, su libra esterlina, pero la realidad es que todo el mundo sabe que no entró, porque en ese momento Soros hizo una especie de movimiento especulativo y quedó fuera de esa serpiente monetaria. Entramos en el año 2001 y, curiosamente, los costos de los productos subieron a precio de euro, pero no los salarios. Con lo cual, en el sur, en las regiones periféricas, seguimos teniendo verdaderos problemas.
En el periodo comprendido entre el año 2001 y 2007, Irlanda sube de nivel al invertir sus fondos estructurales en capital humano, lo que produce excelentes informáticos. Por su parte, en el 2007, España tiene la tasa de desempleo más baja de su historia, pues casi 8 de cada 100 españoles no tenía empleo, e incluso en ciertas provincias solo 5 de cada 100 españoles estaban desempleados, cerrando en el 2007 con un PIB superior al 3%, suponiendo estar en la cabeza de Europa. ¿Qué sucede en España durante el periodo 2001 al 2007? ¿Cómo es el inicio de esta llamada burbuja inmobiliaria?
España, como le habían desmantelado en ese periodo arancelario su producción, nos hemos quedado con el sector turismo, automóvil y el agropecuario, que realmente somos unos excelentes productores. Pero Francia y Alemania ya está pensando en Marruecos, y está pensando en Turquía, obviamente. Y entonces perdemos una de nuestras fortalezas, que es este sector. Bueno, estamos hablando de ese periodo y de repente hemos visto cómo se subían muchísimo los precios y no en absoluto pasaba nada de lo bueno que nos podía haber pasado, que es que se hubieran subido los salarios. Además, se produjo un movimiento especulativo. De repente había mucho dinero negro, y en los cambios de moneda el dinero negro hay que aflorarlo por necesidad, porque si no, ese dinero ya no sirve. Y vimos cómo de repente a Francia, a Alemania y a todos los países del norte les interesó venir a España, un periodo máximo de 6 meses, porque si se está fuera del país más de 6 meses, la pensión contributiva de que durante todos los años se ha nutrido los fondos de pensiones se pierde. Entonces hemos visto cómo los alemanes, los ingleses, los franceses venían a comprar sus casas a España. Y ahí se produjo un lavado de dinero enorme. No se dice, pero es la verdad. Y ahí empezaron a subir la burbuja inmobiliaria en España, en Portugal, en Grecia. Esa es la verdadera razón.
Joderse, que un país que ayer se jactaba por Europa de próspero y fecundo haya caído de pronto en un boquete tan profundo, que descienda del primer al segundo mundo y aterrice en regional herido y moribundo, mendigando en un portal como un triste vagabundo. Me acosté en una superpotencia y, si no me confundo, desperté en un arrabal de este país inmundo y nuestro presi promoviendo los productos nacionales, orinando bitter gas entre los líderes mundiales.
¿Es esto Europa? Can I speak? Here's the league, our economy is the Champions League. We have superavit.
En nuestra próxima edición recorreremos la historia ecuatoriana, donde exploraremos las causas de la migración masiva hacia España y analizaremos las razones para la crisis de este país europeo.
Así que, ¡saldremos adelante!